Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, en la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 226, es el vigésimo primer capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de las dos jornadas que se han disputado en seis días, que nos han dejado con el liderato de Inter, se lo arrebató al Barcelona después de un pinchazo de los azulgrana en Canarias, y sobre todo de lo que ocurrió anoche en Torrejón, donde vivimos los dos extremos de nuestro deporte en el gran clásico del fútbol sala. La magia del mejor fútbol sala y la vergüenza de ver cómo dos equipos legendarios ensuciaron la imagen de nuestro deporte. Hoy la tertulia va a ser tertulión. Queremos dar voz a todos nuestros compañeros de los distintos medios para que opinen sobre lo que ocurrió, sobre lo bueno y sobre lo lamentable. Gregorio León, Gustavo Muñana, José Miguel Farto, Miguel Zarza, Manolo Segura, Andrés Cremades, y luego también buscaremos la voz más que autorizada de Quique Bonet y de Andreu Linares. En Futsaleos por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Italia para hablar con La Roca, con José Ruiz, jugador de Aqua Sapone. Alba y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división hoy con protagonista. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Santi Duque.
Futsal.
Cope, estar informado.
Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo pensando en conseguir más de lo que ya tengo, sin valorar lo que la vida ya me da a tu lado, y ahora que te tengo tan lejos reconozco.
Hoy presentamos el primer concierto megastar de la historia, que se va a celebrar el sábado 18 de marzo en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Within Center, con gente de zona y con Juan Magán. Las entradas ya están a la venta a precios muy asequibles, las puedes conseguir en nervionentradas.com. Un concierto megastar donde seguro que cantarán este temazo que está sonando. He llorado como un niño, gente de zona y Juan Magán.
Y aunque di la vuelta al mundo, no
con... Bueno, vamos a ver cómo tratamos este tema de la mejor manera posible, porque a todos los que formamos parte del planeta futsal en España, lo que pasó anoche en Torrejón nos cabrea y nos da vergüenza prácticamente a partes iguales. Sin olvidar, porque no lo olvidamos, porque una cosa no tiene que ver con la otra, el maravilloso espectáculo que nos ofrecieron otra vez en el gran clásico del fútbol sala, Movistar Inter y El Pozo. Victoria de Movistar Inter por 6-4 frente al Pozo de Murcia, que le permite ser líder, arrebatarle la posición al Fútbol Club Barcelona y mantener ese puntito de ventaja respecto al conjunto azulgrana, dejando ya al Pozo de Murcia a 7 puntos del liderato y complicándole mucho la victoria en la fase regular. En resumidas cuentas, lo que ocurrió ayer después de un partido muy muy tenso, en el que yo creo que los colegiados canarios no estuvieron a la altura, Díaz Rodríguez y García Hernández, con la historia que hay entre los dos equipos, con el pique habitual de los enfrentamientos entre los dos clásicos de nuestro deporte, quizá el nivel que permiten ayer de permisividad es equívoco, porque lo más normal es que terminara pasando lo que pasó, que el partido se calentara, aunque esto no justifica que llegara al punto en que llegó, quedando 3 minutos en una acción de Ribillos. Ortiz intenta asistir a Ribillos por el carril izquierdo, Ribillos no llega, e intenta que forcejea un poco por el balón, creo que es con Alex y con otro jugador del banquillo del Pozo. Bueno, Ribillos cae, intenta zancadillear a Alex por detrás, no lo consigue, pero Mateus, que está al lado, le empuja. A partir de ahí, Ribillos se levanta como un resorte y se va hacia el banquillo del Pozo, y cuando se acerca al banquillo del Pozo, como si fuese un combo del Street Fighter, recibe un puñetazo o dos a dos manos casi de Duda, del Mister del Pozo, y de Mateus. Los dos terminan expulsados, Mateus y Duda, y en la tangana, en la trifulca posterior, termina expulsado primero Carlos Ortiz, y por las protestas, por la expulsión de Carlos Ortiz, es expulsado también el entrenador de Inter Movistar, Jesús Velasco, de Movistar Inter, Jesús Velasco. Esto es, de la manera más aséptica posible, lo que pasó ayer a falta de 3 minutos. Inter se queda con 3 jugadores de campo en la cancha durante 2 minutos, consigue aguantar las acometidas del Pozo, y además, con una asistencia de Jesús Herrero y una carrera maravillosa de Pola, Inter pone el 6-4, cerrando el partido. Nos está escuchando el capitán de Movistar Inter y de la selección española, el mariscal Carlos Ortiz. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Santi?
No sé si lo que pasó o como tú lo viviste fue más o menos lo que he intentado resumir, dentro de que aquí cada uno tendrá su opinión de las imágenes y de lo que ocurrió, Carlos.
No, yo creo que lo has explicado perfectamente. Pero yo lo he visto ya repetido unas cuantas veces y creo que lo que ha dicho es fiel reflejo de lo que pasó. Ahora, yo personalmente estoy triste por esa jugada desafortunada, por esa tangana, pero al final tiene que quedarse ahí, ¿no? Creo que tenemos que quedarnos con todo lo demás y que esto se olvide cuanto antes.
Yo hay varias cosas que veo mal, Carlos. Entiendo lo que dices, ¿eh? Y nosotros vamos a hablar mucho hoy de fútbol sala y normalmente a veces cuando la cosa no pasa tan a mayores como ayer, incluso pasamos de puntillas sobre esto y ni siquiera lo tratamos, porque a mí lo que me gusta es que se hable de fútbol sala. Aunque esta mañana en la redacción de COPE ya me han parado como 7 u 8 personas, vaya la que se lió ayer en Tu Deporte, que es una de las cosas que particularmente, y perdón por la expresión, me jode de sobremanera, porque cuando hay golazos de Ricardinho y tal, pues sí, a lo mejor alguien te dice, ¿viste ayer lo que hizo Ricardinho o el regate de tal? Pero se habla menos. Pero sí que creo que estoy un poco decepcionado con el Pozo de Murcia y con Movistar Inter, porque a esta hora todavía no hay un comunicado, ya no echando la culpa a uno o a otro, sino simplemente diciendo perdón por lo que pasó anoche, porque no queremos eso para nuestro deporte, ni para nuestros clubes, ni para el clásico que yo creo que representa un poco al fútbol sala en España y fuera de España. Fíjate si hubo cosas buenas ayer, Carlos, que jugando el Madrid la Liga de Campeones contra el Nápoles en el Bernabéu, se llena el Garbajosa con 3.000 personas. Vemos otra vez un partido impresionante. Pero lo mancha, quieras o no, y aunque queramos pasar de puntillas, lo mancha. Entonces, yo no sé si, como representante que eres de Movistar Inter, que creo que tienes todo el poderío para hacerlo, quieres decir algo en nombre de tu club.
Sí, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que los primeros que nos hemos equivocado hemos sido nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, directivos, todo el mundo. Creo que esto no puede volver a pasar, ha pasado ya varias veces. Creo que tenemos que hacer autocrítica y sentarnos y tener claro que si queremos que esto avance y queremos seguir creciendo y que se... Porque como tú dices, ayer fue un partidazo, hubo jugadas espectaculares, hubo golazos. Creo que si no hubiera pasado esto al final no se estaría hablando tanto, pero sí se estaría hablando del espectáculo que se vio ayer. Como tú dices, un pabellón lleno con un partido del Madrid de Champions, con todo lo que eso significa. Y tenemos que hacer autocrítica y sentarnos y decidir que esto no puede volver a pasar nunca. Ni en Torrejón, ni en Murcia, ni en ninguna cancha.
¿Por qué crees que pasó ayer? Tratando de buscar una explicación que yo creo que no la tiene, Carlos. Porque permitieron mucho los canarios, porque el pique ya viene de lejos, porque Duda es reincidente, esto es una cosa que es evidente. Murcia dicen que el culpable es Ribillos porque es un provocador. ¿Dónde encuentras tú la razón? Si es que hay alguna de lo que pasó ayer.
No se puede achacar a una sola razón, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias. Como tú dices, creo que el nivel arbitral puso el listón demasiado alto. Yo tuve varias conversaciones con ellos durante el partido. Les dije que se les iba a ir de las manos, que estaban permitiendo demasiado, que a lo mejor era mejor frenar el juego y empezar a pitar faltas, aunque pensasen que no eran. Los jugadores también nos equivocamos, hay mucha tensión, estábamos jugando bastantes cosas, estamos jugando a nuestro liderato. Desde los banquillos creo que tienen que estar mucho más tranquilos, creo que tienen que ir por otra línea y tranquilizar a los jugadores más que exaltarnos. Y creo que es un poco todas estas circunstancias pues provocaron otra vez muchas rencillas, muchas batallas antiguas. Yo creo que, como te digo, un error por parte de todos y nada, hacer autocrítica e intentar olvidarlo.
Ya la última de esto.
No olvidarlo, sino pensar que lo que ha pasado es grave y que no tiene que volver a pasar.
Ya la última de esto. ¿Por qué te echa a ti? Porque yo es que he visto un montón de veces las imágenes. El audio ayer lo cortan varias veces en el deporte porque tampoco quieren que se oigan pues cosas que tampoco aportan ninguna información. Pero no veo mucho motivo para sacarte a ti la roja. Lo que pudo poner y puso el partido muy en peligro para Movistar Inter, dejando con un jugador menos en falta de 2 minutos contra un equipazo como es el Pozo.
Sí, bueno, en el acta pone que por ir corriendo al banquillo contrario y empujar. Yo creo que me equivoco por la reacción. Creo que es demasiado alterada, ¿no? Es verdad que veo que Mario recibe un empujón y luego dos puñetazos, voy corriendo a protegerle, ¿no? Al final es un jugador de mi equipo y veo que está encima del banquillo contrario, que se le echan encima, pues evidentemente voy a defender a mi jugador. Es verdad que a lo mejor no tenía que haber empujado, pero no creo que tampoco sea en una tangana como lo que pasó, no creo que sea para roja.
Hombre, si te echan a ti, deberían echar a 6 o 7 más. Si los motivos son empujones en el banquillo.
Claro,
porque empujones en el banquillo hubo 200.
Yo creo que los árbitros también en ese caso, al final hay mucha tensión, evidentemente se pueden confundir, pasa todo muy rápido. Yo en ese sentido no les voy a achacar nada a ellos, porque al final son jugadas, como te digo, muy rápidas, hay mucha gente por medio, no se ve bien lo que pasa. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí está el vídeo y ya verá el comité lo que tiene que decidir. Y lo que yo hablaba luego con ellos es que no pueden valorar lo mismo dos puñetazos que un empujón. Eso es lo que no puede pasar, porque al final los principales perjudicados hemos sido nosotros, que nos quedamos con 3 y al final conseguimos sacar el partido adelante, pero lo más probable era que hubiéramos empatado.
Bueno, pues luego volveré en la tertulia para preguntar a más compañeros que estuvieron ayer o que lo vieron por la tele sobre esto, pero nosotros vamos a hablar ya de fútbol sala. La victoria, Carlos, en una semana, en 6 días de 2 partidos muy importantes, os permite recuperar la primera plaza, ¿no? Un punto sobre el Barça y sobre todo dejar al Pozo ya en una situación que es muy difícil que consiga el título de la Liga regular.
Sí, sabíamos que era un partido muy muy importante para nosotros, por lo que tú dices, porque dejábamos al Pozo bastante descolgado, le sacamos 7 puntos más gol a Verás, porque seguíamos manteniendo el liderato en la pelea con el Barça y sobre todo porque recuperamos buenas sensaciones, que los 2 partidos que hemos jugado contra Pozo o los partidos que hemos jugado contra todos los grandes este año los habíamos perdido y creo que ayer hicimos un gran partido y que merecimos la victoria y nos da moral para seguir adelante.
La verdad es que lo que se viene por delante es tremendo, ¿no? Para Movistar Inter, en plena lucha por mantener ese liderato en la liga regular antes de los playoffs, pero luego la Copa de España, el fin de semana más bonito del año para todos, con ese emparejamiento muy muy peligroso, muy trampa contra Cadgas en primera ronda para Movistar, y luego, sobre todo, la madre del Cordero Ortiz, la UEFA Futsal Cup, ¿no? La ansiada Copa de Europa. ¿Cómo afrontáis lo que está por venir? Si estáis haciendo algún plan físico específico, o si conseguís compartimentar la cabeza para ahora la Liga, ahora la Copa y luego la Copa de Europa.
Bueno, eso es lo que intentamos, ¿no? Intentamos centrarnos ahora en Liga, sabemos lo importante que es quedar primero, porque al final juegas todas las eliminatorias con factor cancha, teóricamente vas a evitar a Pozo y Barça hasta la final. Sabemos que es muy importante y estamos centrados en esto, en intentar quedar primeros. Los otros 3 años que hemos quedado primeros hemos conseguido ser campeones y creemos que es básico para poder ser campeones. Y luego ya pensaremos en lo demás, ¿no? Viene la Copa, es verdad que todo el mundo tenemos en la cabeza la Copa de Europa. Para nosotros es importantísimo, es nuestro sueño este año, igual que fue el año pasado y al final no pudimos conseguirla. Y es verdad que todo esto te ronda por la cabeza, pero intentamos ir, como dice el Cholo, partido a partido y intentar quedar primeros en liga regular, que es importantísimo.
El sorteo de la fase final de la Final Four de la UEFA Futsal Cup es el 4 de marzo. Lo van a hacer en el Estadio Central de Almaty, donde se va a disputar en la ciudad de Almaty, donde se va a disputar la Copa. ¿Caerá de Sporting o Ugra Yugorsk? Yo no sé si esto es... Si tienes alguien que te dé menos miedo, Ortiz,
no,
que te apetezca más.
Es que esta Final Four la verdad es que tiene un nivelazo tremendo. Creo que estamos 4 equipazos, 4 grandes plantillas, con muchísimos jugadores cada plantilla. Entonces te va a dar igual uno u otro. Tienes que ganar 2 partidos a máximo nivel, que va a ser muy exigente. Y bueno, la verdad es que me da igual quién toque.
Bueno, pues gracias como siempre por atender la llamada de COPE. Me siento muy orgulloso de... Siempre das la cara, Ortiz, y además de la reflexión que has hecho, porque hoy es bastante sencillo despejar un poco, echar las culpas a los demás. Y creo que el mensaje que mandas es de conciliación y luego de arrepentimiento, que a mí me parece que fue algo que ayer faltó un poquito, ¿no? Así que, pues nada, a ver si entre todos
posiblemente,
conseguimos...
Posiblemente, pero bueno, al final está muy caliente después de un partido de tanto... de tanta tensión y tantas cosas que pasaron. Es verdad que la gente tampoco quiere meter la pata después del partido, ¿no? Creo que en caliente es complicado decir cosas y bueno, hoy ya hay que estamos más tranquilos, lo que te digo, hacer autocrítica, reflexionar, pensar que esto no puede volver a pasar, pero que no puede volver a pasar de verdad, porque esto ya ha pasado muchas veces y pasar página cuanto antes y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es el espectáculo que se vio.
Que la gente se quede tranquila, digo, a nivel selección, que tú sigues siendo amigo de Fabio, de Miguelín, de Alex y de todos estos, ¿no?
No, no, es que no tengo ningún problema, ni lo he tenido nunca, vale, y, vale. Y me considero amigo de la mayoría de ellos. O sea que,
lo sé, lo
a
sé.
Ver, tampoco hice nada ayer como para pensar
no,
lo contrario.
No, 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 no,
o sea
que... pero que estas cosas ocurrió en el fútbol grande aquellos años con el Madrid, el Barça y aquella llamada de Casillas a Chao y tal. Que nadie olvídate. Tema por el estado de salud de la selección.
Solo tienes que ver lo que pasó en cuanto pitaron el final, todo el mundo se abrazó, oye, esto queda aquí y ya está. Es verdad que el espectáculo que o la imagen que damos al exterior puede parecer muy fea, pero te aseguro que de puertas para adentro no hay ningún problema entre nosotros.
Gracias,
seguro.
Mariscal. Un abrazo fuerte.
A ti.
Hasta
un abrazo.
Luego. Carlos Ortiz, el capitán de Movistar Inter, como siempre, dando la cara y yo creo que lanzando el mensaje adecuado en estos momentos. Vamos ya con la tertulia.
Puerto Rico me lo regaló.
Bueno, de verdad que me está costando mucho encontrar el tono... Gracias, Natalia. Decía que me está costando mucho encontrar el tono que quiero para no decir cosas que no debo decir y tratar de analizar de la manera más aséptica, esto es súper complicado, lo que pasó ayer. Yo no tengo colores en el mundo del fútbol sala, a mí lo que me gusta es el deporte en sí. Soy mucho de la selección española y de lo demás me gusta que gane el mejor. Y creo que ayer Inter fue mejor que el Pozo de Murcia. Le doy mucho valor a que el Pozo le pusiese el partido tan apretado a Movistar Inter. Y lo que pasó luego me da mucha vergüenza y mucho coraje. Y de verdad que creo que ayer le faltó algo a Movistar Inter y al Pozo de Murcia para haber empezado a apagar el fuego desde el principio. Lo decía ahora Ortiz, es difícil. Ayer nadie quiere meter la pata con las cosas que dice. Pero desde luego... No sé si esto fue cosa de Carmen Riansales, a la que adoro, directora de comunicación del Pozo de Murcia, retuitear en su perfil oficial una crónica de la cadena SER de Murcia diciendo el Inter más marrullero gana el Pozo o algo así. Cuando retuiteas algo en tu cuenta, no sé que hagas algún comentario, estás haciendo tuyo ese comentario. Y esto, después de lo de ayer, me parece lamentable. Igual que me parece lamentable que en el perfil oficial de Movistar Inter nadie haya salido hasta ahora, 1 y 25 de la tarde, el 16 de febrero, a decir, sentimos profundamente todo lo que pasó ayer. Todo lo malo, porque de lo bueno sí que se habla y vamos a hablar. Que se llenó el pabellón, que nadie daba un duro porque se llenase el pabellón de 3.000 personas jugando en Real Madrid a Champions un miércoles entre semana, con el frío que está haciendo, con los niños con el cole y tal. Que el espectáculo fue maravilloso, que de todo eso vamos a hablar. Pero creo que ayer al Pozo y a Inter les faltó pues mano izquierda o cierta reacción para intentar atajar cuanto antes esto y para denunciarlo, para denunciar una cosa que ensucia, que emponzoña nuestro deporte, que es que hay muchísima gente trabajando para que este deporte tenga visibilidad, para que sea olímpico, lo dijo Ricardinho cuando terminó el partido. Luego queremos que el futsal sea olímpico. Y esto de verdad da mucha vergüenza a todos los que estamos dentro del fútbol sala. Y como dice Ortiz, no hay que olvidarlo, hay que hacer una sentada, hablar entre todo el mundo y que esto no se vuelva a repetir. Que pueda haber tensión, que pueda haber empujones, y es que de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la acción en concreto y de lo que ocurrió con el entrenador del Pozo de Murcia. Ahora vamos a hablar también largo y tendido, porque es muy reincidente, no reincidente, es muy reincidente. Un superentrenador que es incapaz de esquivar este tipo de movidas. Y es que de verdad que alguien debería tomar medidas, más allá de lo que vaya a hacer esta tarde el comité, que creo que es esta tarde cuando va a imponer la sanción. A mí me huele a muchos partidos, a 10 o más. Pero bueno, afortunadamente, también os digo, no soy yo el que lo tengo que decidir. Pues eso, que vamos a ver si entre todos cuidamos el corralito, que bastante nos cuesta a la Liga Nacional de Fútbol Sala venderlo de la manera maravillosa que lo hace, a los medios cada vez más que nos sumamos para empujar, para apoyar este deporte. Joder, para que luego, en 20 segundos de un calentón, se vaya todo al traste, ¿eh? Vamos a ver si lo cuidamos. Bueno, ayer después del partido no hubo ruedas de prensa de los entrenadores, lo que también me parece una gestión lamentable de lo que ocurrió ayer, por parte de quien sea, de los entrenadores o de los clubes, me da igual. Pero ayer tenían que haber dado la cara para respetar el trabajo de las decenas de compañeros periodistas que estaban ayer cubriendo la información del partido en el pabellón Jorge Garbajosa. Luego sí que atendieron algunos medios. Por ejemplo, Duda habló con nuestro compañero Gregorio León, al que ahora vamos a escuchar, en Onda Regional de Murcia. Poco mea culpa, aunque vamos a aclarar que hace nada, una hora o así, Duda ha concedido una rueda de prensa en Murcia pidiendo perdón. Ayer no lo hizo.
Viene Rivilla por el banquillo, yo le paro y los árbitros consideran que yo no tengo que tocar en el juego del campo y me expulsan. Pues, lo que ha pasado.
Porque fíjate, la jugada arranca con una acción de Ribillos y sin embargo no recibe castigo el jugador del Inter Movistar porque es el desencadenante de todo.
Así es, un juego que es un provocador y la gente más experimentada como yo pues no tiene que caer en ese tipo de provocaciones, ¿no? Un juego que consigue sacar de quicio a la gente y de quicio, que es significa sacar de quicio, significa sacar de tener sentido, ¿no? De razón. Y a mí me ha quitado el sentido de la razón y me expulsa el árbitro.
¿Cómo estás en este momento?
Pues muy mal, muy decepcionado con lo que se ha dado, muy triste y un estado de ánimo muy bajo ahora mismo. Eso cambia, pero ahora mismo, sobre todo por la expulsión, porque el partido, el equipo ha reaccionado, ha mejorado y los últimos dos minutos pues me ha necesitado con la expulsión de Ortiz, con el 5 para 3, 5 para 4, organizar y se ha echado de menos entrando en el banquillo y eso me afecta mucho.
¿Quieres aprovechar para arrepentirte, mostrar, oye, que me he equivocado, he metido la pata y esto no tiene que haberlo hecho?
No, ya lo he dicho antes, ¿no? He dicho que no es lo correcto, pero bueno, es una situación de protección del banquillo, viene un jugador para mi banquillo, soy el primera línea y lo que me salió de reflejo, ¿no?, de pararle.
¿Y no se ha calentado más de la cuenta el partido antes de esa jugada? Porque ha sido un crescendo, a mí me ha recordado por momentos a otros partidos demasiado duros en la final de Inter el Pozo, es que no sé si eso era previsible, pero el partido iba cogiendo una temperatura demasiado elevada para ser un partido de liga regular, que no era una final.
Bueno, dejaron demasiadas faltas, se han pasado demasiadas jugadas y ha ido subiendo, pero por la tensión del partido que debe de haber en ese tipo de partido, ¿no? Nos faltó rematar, nos faltó acertar en el final del partido y conseguir y terminar la remontada. Y hemos perdido esa invencibilidad de tanto tiempo, esa racha que llevábamos tan positiva y ahora a seguir, a ver el viernes cómo afrontamos el partido con una baja más, de Mateus por lo menos, como mínimo, y la de Alex posible también, vamos a ver cómo sale.
¿Temes que te sancionen duramente?
Por eso ya veremos, ahora mismo ya no hora de hablar de eso.
Bueno, pues hasta que hace una horita o así, Duda ha concedido rueda de prensa y ha dicho que en más de 700 partidos nunca había provocado a nadie, pero que anoche falló gravemente y que pide disculpas a todos aquellos que se sientan perjudicados o ofendidos por lo mío. Hasta ese momento yo tenía un cabreo todavía mayor, porque en esta entrevista de casi 3 minutos con Gregorio León, Duda no pide perdón en ningún momento y justifica su actuación, diciendo que sí, que él no actúa como debe, pero es que él estaba en primera línea, es un afán protector. Mario Ribillos es un provocador. No, el mensaje es el que ha dado Ortiz, el mensaje es el que ha mandado Duda esta mañana, pero no es desde luego el de anoche. Está por ahí el protagonista de esta entrevista, Gregorio León. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo no estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. Lo que él comenta, efectivamente, a lo mejor no se expresa bien, y ahora contaré también cuál era el estado en el que se encontraba, el estado psicológico.
Se le oye, se le nota.
Y él, de hecho, pues es una entrevista que costó, él no quería hablar, y además, si dais cuenta, él se da cuenta inmediatamente, al segundo, de lo que ha hecho, que ha metido la pata, que ha hecho algo que no tenía que haber hecho. Y, de luego, él estaba muy arrepentido, aunque no lo ha sabido verbalizar, no lo ha sabido expresar públicamente en esa entrevista, pero él estaba muy arrepentido, sabiendo además que había pisado una trampa, porque no olvidemos, vamos a ver, la conducta de Duda es absolutamente inaceptable, inconcebible, y más porque llueve sobre mojado. Pero a mí tampoco me gustaría, ¿sí?, y aquí, camisetas aparte, porque más jamás me he puesto yo una camiseta.
No, yo te llamo para que tú digas lo que te dé la gana, Gregorio, sí, que es lo que van a hacer el resto de compañeros.
Miento, así me pongo la camiseta, siempre me la pongo, la camiseta del periodismo, lo más riguroso y lo más objetivo posible. El que prende la mecha, vale que Duda lo hace muy bien. No olvidamos tampoco que los jugadores ayudaron muy poco a los árbitros. Yo estaba allí en el pabellón Parque Corredor y estábamos todos conscientes de que iba a ocurrir algo, de que iba a haber expulsiones. Evidentemente nadie podía esperar que soltara el puño, soltara la mano el entrador del pozo para golpear a Ribillos. Pero se iba cortando la tensión con un cuchillo, la iba cortando loncha a loncha. Entonces, Ribillos es el que prende la mecha. Digo, por poner nombre y apellido, sí, sí. Lo siento por la gente del Inter que me está escuchando.
No, no pasa, sí, tú,
porque
tú puedes
porque hay opinión, jugadores, no. Perdón por la expresión, un poco de polígono, en el Pozo y en el Inter. Sí. Porque la que se lió hace 3 años en la final de Liga, la culpa la tuvieron los que están en el banquillo y sobre todo los que están en la cancha. Duda lo hace muy mal y es reiterativo y merecerá una sanción dura. Pero es que hay jugadores en uno y en otro equipo, repito, los que van de azul y los que van de rojo, que no ayudan nada y que además crean un caldo de cultivo perfecto para que pasara lo que pasó, que es en modo alguno justificable y además en duda. Es el primero que se da cuenta de que ha metido la pata, pero hasta el fondo, que la ha metido, que la ha metido, que ha caído en una provocación. Y él lo que me dijo es que, con la edad que tengo, que me pase esto. Sí. Si el problema de... Mira, lo de Duda ayer no es justificable por muchos motivos. Uno de ellos, porque el partido... Primero, porque no puedes agredir a nadie. Primero, porque la violencia, ni la verbal ni la física, eso lo entendemos todos, ¿no? Primero, no era un partido decisivo, no era una final, punto número uno. Punto número dos, te ha pasado muchas veces. Caramba, todos hemos cometido errores con 20, con 30 años, y con 46 ya no los cometemos. Uh-huh. ¿Por qué? Hay una franca que dice que cualquiera puede errar, pero solamente los necios perseveran en el error. ¿Por qué persevera? ¿Por qué insiste en esas actitudes violentas? Es algo que yo creo que ni siquiera él es capaz de explicar, y de luego hace un daño no solamente al fútbol sala en general, no solamente al espectáculo en general, porque el partido fue la polla, perdón por la expresión, el partido fue la leche, sino a su equipo y a la empresa también. No olvidemos que esto tiene un daño colateral para la propia empresa, que es la que
patrocina. ¿Va a tener alguna repercusión a nivel empresarial?
Hasta el momento no ha tenido. No olvidemos que, por desgracia para Duda y por desgracia para el Pozo, este no es ni mucho menos el primer episodio.
Sí, yo, pero puede que sea el más grave.
De Logroño, salí escandalizado.
Puede que sea el más grave, Gregorio.
Sí,
ayer le pega un puñetazo a un jugador de otro equipo.
Sí, sí, es violencia física. Yo no lo sé, es que yo no puedo descifrar lo que vaya a hacer el dueño del club, que además ahora, esta semana concretamente, está en el extranjero y evidentemente va a ver el partido y está al corriente de todo y por supuesto que va a revisar la prensa y lo que se diga. Pero yo sí sé, por ejemplo, que este año, a diferencia de otros, ha renovado el contrato solamente por una campaña. Antes se renovaba por 2 y por 3. ¿Qué supone eso? Hombre, que su crédito está desgastado, pero estaba desgastado antes de que ocurriera esto. Que pueda suponer el fin ya del ciclo de Duda como entrenador del Pozo, no lo sé. Evidentemente, ayudarle no le va a ayudar en absoluto. Y a mí me da un poco de pena, sinceramente, lo digo, ya sé que es muy fácil ahora atizarle a Duda, a mí me da un poco de pena psicológica cómo una persona no es capaz de sujetar esos impulsos. Seguramente esto le ha pasado a muchos deportistas, los que, por desgracia, ahora recordamos 20 años después, Stoichkov y otros, Olín, es que no tenían esa capacidad de refrenar ese impulso en un momento caliente, de tener la mente fría en un momento caliente. Bueno. A mí me da un poco de pena, porque no es capaz de sujetar los nervios ni siquiera en un partido como el de ayer, que no era decisivo para nada. No había ningún título en juego.
Gregorio, vamos a seguir hablando con más compañeros. Gracias, amigo. Un abrazo.
Hasta luego.
Está por ahí también Gustavo Muñana. Hola, Gus.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Llevo deseando escucharte desde que pasó anoche, te he leído en Twitter, pero quiero que des tu opinión sobre lo que ocurrió en la cancha, me refiero en lo más estrictamente deportivo y en lo que no fue deportivo, que nos dio a todos tanta vergüenza.
Pues en lo estrictamente, te diría que un sabor agridulce, pero yo creo que tú lo has descrito a la perfección. Yo creo que el sabor agrio ya supera con creces al dulzor que nos dejó un partido excelso, o sea, es decir, una puesta en escena brutal de Movistar Inter, un ejercicio colectivo del Pozo Murcia para remontar e igualar el partido y cuando todos estábamos esperando el desenlace, el final de la película, vino alguien, nos tiró las palomitas y la Coca-Cola encima, nos encendió las luces y nos hizo ver la triste realidad de este deporte que es la que puntualmente siempre sale reflejada en los grandes medios, cuando estamos luchando por lograr mayor visibilidad y cuando mayor visibilidad, Santi, estamos teniendo,
sí,
con partidos en Teledeporte, con partidos en Eurosport, pues ofrecemos este escándalo. Yo no me quiero, es que son tantos los temas que hay que tocar, Santi, que tampoco me quiero alargar. Quiero ir por partes. Duda, lo he dicho, nadie pone en duda, valga la redundancia, sí, su capacidad como entrenador, es un técnico de primer nivel, pero su condición como deportista o su capacidad para gestionar momentos de alta tensión en partidos del más alto nivel, yo creo que está en entredicho o bajo sospecha, debido a los antecedentes que tiene. No estamos hablando de pérdida de papeles, estamos hablando 2006, le toca la cara a un árbitro, 2006 empuja a un jugador de Martorell, la Copa de Logroño la tenemos más reciente, José María García, sí. Lo que le hizo a su propio utillero en el Palau, lo que le hizo a Jordi Durán, que no había presencia de cámaras, que fue un puñetazo, y él dice que lo único que hizo fue taparle la boca. Entre un puñetazo y taparle la boca a alguien hay una diferencia.
Sí, bueno, de ayer dice con Gregorio León que es el afán protector, que está en primera línea, que es un acto reflejo.
Perfecto, pero encuentra... como bien dice Gregorio León, si tú tienes esos problemas, o sea, tienes que saber evitarlo. Tienes que saber evitarlo. Y luego, como a mí me apuntan, como a mí me apunta otra persona, si él tiene un afán protector, y va a separar o va a evitar males mayores, no va con los puños cerrados, Santi. O sea, no quiero ser nada benévolo, ni ventajista, dice Gregorio, que ahora lo fácil es atizar a duda. No, si es que no es lo fácil atizar a duda. Es que seríamos unos necios y unos hipócritas si no ponemos el dedo en la llaga. Es que hay que ponerlo, Santi, es que hay que ponerlo. Y esta situación es inaceptable porque pisotea el trabajo de mucha gente y el primero, el suyo. Y el primero, el de duda, que no vaya a pasar a la historia por episodios como esto. Y es que ya hay gente neófita, periodistas que no siguen el fútbol sala, que saben perfectamente que en estos partidos siempre van a tener 20 highlights de vergüenza para ofrecer en su batalla de los clics a diaria. Y entonces, con lo cual, eso es muy triste para los que ayer vivimos un increíble partido de fútbol sala entre dos de los mejores equipos del mundo. Pero cuando periodistas de tu talla, de la de Óscar García, dicen eso, que hoy es uno de los mejores partidos que se pueden ver, nunca esperamos que vaya a ser eso. Porque la tensión está implícita en estos partidos, Santi. Porque incluso una expulsión de Mateus, un rifirrafe, era... teniendo en cuenta que el nivel del arbitraje de los canarios fue pésimo. Sí. Fue pésimo. Teniendo en cuenta que hay actitudes de Mario Ribillos y de Alex Yepes que son impropias en jugadores del más alto nivel. Lo he puesto en mi cuenta personal de Twitter. Estamos deformando o traspasando la delgada línea que hay entre la intensidad y la agresividad, entre el jugador de barrio, ese jugador de arrúa que reivindica Ricardinho y el futsal olímpico, que no es ninguna demagogia, porque se deforma en un provocador barrio bajero. Entonces, con lo cual, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, estoy igual de enfadado que tú, estoy igual de indignado anoche, pero es que soy incapaz de digerirlo, de verdad. Bueno. Soy incapaz de digerirlo porque por 20 segundos no se tira por la borda 40 minutos, se tira por la borda mucho trabajo, muchos meses vendiendo esta competición, vendiendo este partido y mucha gente trabajando, Santi, para que al final veamos en los medios por cosas que no nos queremos ver, Santi.
En esa línea estoy yo también, amigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
Os voy a pedir, quedan cuatro compañeros por entrar, poco de vocación de síntesis porque no tenemos mucho tiempo. El siguiente en entrar es un hermano de esta casa, el José Miguel Farto, gran conocedor del fútbol sala y que ha presenciado, yo creo, pues de todos los partidos que se han disputado importantes en los últimos años, pues todos. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi.
Tu opinión, lo más resumida y lo más sintética que puedas sobre lo que pasó ayer, ya como le decía a los demás, tanto lo que no nos gustó como lo que sí que nos gustó, que fue mucho, José Miguel.
Pues rapidito, cortito y al pie. El partido, una pasada, lo que esperábamos. Esta vez sí que no fue partido de expectación, partido de decepción, fue un partidazo. A lo magro, estoy harto, cabreado, hastiado de ver siempre que salgamos en los medios no usuales a nuestro deporte por estas cosas. Y somos gente de radio, pero esta vez vale más una imagen que mil palabras. No voy a comentar nada de lo sucedido, porque la gente que tenga interés y quiera verlo y quiera leerlo, que saque sus propias conclusiones. La imagen está ahí y que cada uno se la elabore una vez lo haya visionado. Lo que sí te puedo decir,
sí,
es que me dejan un par de preguntas y varias reflexiones. La primera, ¿eran los colegiados más apropiados para ello? ¿Los jugadores han ayudado? Y tercero, estoy harto y cansado, Santi, cada vez que pasa algo en el fútbol sala, que salgamos en medios no asiduos, veamos siempre la misma foto de la misma persona. y nada más. Estoy muy enfadado, estoy muy cabreado y puedo arrepentirme de lo que pueda decir, así que prefiero dejarlo ahí, Santi.
Estamos todos ahí, hermano, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Chao.
Nos vamos a Murcia de nuevo, porque como digo, queremos ir a todos los puntos de la noticia. Gustavo y Josemi cubren más la actualidad de Movistar Inter, aunque cubren la de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En el caso de Gregorio León y de Andrés Cremader, nuestro siguiente protagonista, cubren más la del Pozo de Murcia. Andrés, la verdad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
¿Cuál es tu punto de vista de esto? Como decía Josemi, con la mayor síntesis de la que te veas capaz,
vale. Yo creía que después de la final de Antequera habíamos dado un paso adelante. Yo había hablado con los jugadores del Pozo y parecía que en la selección se había firmado una tregua, ¿no? Una tregua que ahí se mantuvo en la final de Antequera. Luego ya hubieron algunas historias ya en el partido de ida aquí en Murcia y ayer, bueno, lo de Duda no tiene nombre, lo de Duda yo creo que es ya recurrente, a que le cuesta poco trabajo pedir perdón, le cuesta poco trabajo meter la pata, y Duda tiene un problema, y es que mete la pata cada dos por tres. Me fastidia mucho, y lo que decía el compañero tiene razón, es que hoy estamos en todos los medios nacionales, pero en diarios, todo que no tiene nada que ver con este deporte, que incluso han sido campeones del mundo y campeones de Europa y no se ha sacado para nada, y esta pelea sí sale, ¿no? Eso pues fastidia mucho a la gente que estamos todos los días con el fútbol sala. Y luego, por supuesto, para mí los árbitros, los de ayer, no eran los ideales. Es que está muy claro, porque hay que parar mucho antes todo lo que se estaba dando. Que es un partido que es verdad, que es plástico y que gustaba mucho. Pero lo que pasa al final, yo creo que era evitable, sobre todo evitable por Duda, ¿eh? No, aquí no hay paños calientes. Ribillos ya sabemos cómo es, pero igual que ya sabemos cómo es Alex, y sabemos cómo son otros jugadores, pero Duda es el que mete la pata y, bueno, escribe un borrón, otro borrón más, en un partido que, como han dicho todos, y estoy totalmente de acuerdo, fue una pasada.
Gracias, Andrés. Un abrazo grande.
Un abrazo para ti.
Miguel Zarza, redacción del diario ABC. Hola, amigo. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Puedo decir algo?
Sí, pues lo mismo. Miguel, lo que tú quieras.
Bueno, pues yo simplemente quiero decir que, bueno, que esto es un problema también para nosotros, los medios generalistas. Yo no me considero de estos que no hacen nunca fútbol sala y solo meten noticias de fútbol sala.
No te consideras porque no lo eres.
No, pero te quiero decir, siempre estamos intentando buscar qué dar que pueda tener en casa en nuestro medio, venderle a nuestros jefes, este es el mejor partido que se puede ver hoy en el mundo de fútbol sala, y luego resulta que te vienen tus jefes y te dicen, vaya, kinkis juegan al fútbol sala, cómo vamos a dar esto, como tal, y damos un paso para atrás. Entonces yo también, para seguir en la tónica, estoy bastante cabreado hoy. Entonces yo lo que pienso, lo que puedo aportar, es que esto habría que cortarlo de alguna manera. Yo creo que buena parte del problema, aparte de la actitud de los jugadores, que no ayudan, como yo no sé quién ha dicho, no ayudan y no están ahí apoyando al colectivo arbitral, la labor de los árbitros o el estilo arbitral está cambiando mucho, y ya cuando vas a ver un partido de estos sabes que va a pasar algo, porque permiten mucho. De la tensión, que es lógica en un partido como este, se pasa a los toques, a las cuentas pendientes, al voy a un balón dividido y voy más pensando en cómo pegar al rival sin que se den cuenta de cómo robarle el balón. Y al final pasa lo que acaba pasando. Entonces no sé si hay que cambiar, sentarse y hablar con los árbitros y ver cómo endurecemos esto, si hay que meter más sanciones, si la liga como club de clubes, como reunión de clubes, tiene que establecer un reglamento y estas cosas que afean la imagen de la liga, castigarlas de alguna manera, aparte de los castigos de la federación. No sé, yo creo que hay que actuar ya. Luego otra cosa también, el Pozo con Duda, porque estamos hablando ya de reincidencia de muchos casos, y puede ser la más bellísima persona, el mejor entrenador del mundo, pero cuando una persona cae tantas y tantas veces en esto, hay que tomar alguna medida. Tampoco me gustan actitudes de algunos futbolistas muy buenos, grandísimos jugadores, que se pasan más tiempo en el suelo que jugando. No sé, es una mezcla de muchas cosas y una sensación de rabia y de enfado bastante grande.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Terminamos el repaso por las redacciones de toda España o de muchos compañeros que son amigos de este programa, y queremos palpar sus sensaciones en Barcelona, donde a lo mejor se vio un poquito más desde la distancia, pero me imagino que el cabreo será similar. Manolo Segura, El Mundo Deportivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ve como se vio, con envidia sana, porque fue un partidazo de los mejores, si no el mejor que se ha visto, junto con el que disputaron Inter y Barça. O sea que con envidia sana. Y para ser muy 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 breve, porque evidentemente los compañeros han dicho todo y más. Hay jugador único, ¿no? Es quien quién tiene que fallar, lo que pasó ayer, un juez único que depende de la federación, ¿no? No depende de la Liga de Fútbol Sala, ¿verdad?
Pregunto. Eso tengo yo entendido también, Manolo.
Vale, pues bueno, pues si el señor juez, en este caso, coge el vídeo y rearbitra, por si no lo ha visto en directo, pues que tome las acciones oportunas. Yo, mira, ahora demonizar a Duda, yo para mí el mejor técnico de España de largo, lo digo por anticipado, yo no lo voy a hacer. Para eso está él mismo, que es el primero, todo el mundo hemos visto lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. O sea, y sobre todo que haya un juez. Y luego los jugadores que se lo miren, ¿eh? Los jugadores, si hay una asociación, hay dos asociaciones o lo que sea, que se lo mire porque dan vergüenza.
Gracias, Manolo. Un abrazo grande. Vale, ya te llamo otro día para temas más agradables.
Cuando quieras.
Hasta luego, amigo. Hasta luego. Bueno, pues es ese repaso que hemos hecho, como digo, por las redacciones de radios, de diarios, de televisiones, de compañeros que vivieron ayer lo que ocurrió, tanto en el pabellón como en la distancia, y quería palpar su opinión. Yo ya he dado la mía. Vamos a saludar ahora a dos leyendas del fútbol sala. Quique Bonet, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Andreu Linares, hola, muy buenas, Andreu.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lógicamente os tengo que preguntar muy rápidamente para quitárnoslo de encima si queréis decir algo más, Quique, si opinas algo de lo que ocurrió ayer en lo extradeportivo y luego hablamos del partido.
Yo creo que el análisis más o menos coincidimos todos y lo hemos estado escuchando ahora de los compañeros periodistas. Yo lo resumiría en dos frases. Primero, cómo uno puede pasar en apenas unos segundos del orgullo a la vergüenza, porque al final creo que todos nos estábamos sintiendo orgullosos de que un miércoles con partido de Champions para el corredor estuviera, Carvajosa estuviera como estaba, viendo el partido que estábamos viendo, que pese a las bajas en uno y otro equipo, estábamos viendo un partido absolutamente precioso, disputado, con alternativas, donde todos estábamos deseando ver qué iba a pasar en esos últimos dos minutos, jugándonos el liderato, y de ahí pasamos en una acción a la vergüenza. Y a la vergüenza no ajena. Yo creo que lo que la gente no se da cuenta o lo que los protagonistas directos no se dan cuenta es que hay mucha gente que formamos parte de esto, como aficionados, como periodistas, como directivos, como gente que, en fin, da igual, estés con más o menor responsabilidad dentro de este deporte que todos tanto amamos desde tantos años, eso no es vergüenza ajena, yo siento vergüenza propia y evidentemente no es admisible. No es admisible, es absolutamente innegociable que este tipo de circunstancias no pueden ocurrir y desgraciadamente no podemos cada X repetir la misma frase. No, no pueden ocurrir y no pueden ocurrir nunca más. No puede ser que estamos intentando entre todos hacer que esto crezca para que retrocedamos de esta manera, ¿no?
Andreu.
Bueno, yo voy mucho en la línea de Quique. Para mí el fútbol sala no puede bajar al barro. Hace tiempo que el fútbol sala no albergaba un ambiente de crispación y de tensión como el de ayer con el que vivimos. Para mí es inadmisible. Es intolerable que ciertas actitudes, ¿sabes?, no beneficien a nuestro deporte y, sobre todo, que es lamentable, como bien decía Manolo, esa persecución verbal de acoso y derribo de los árbitros en todo momento en el partido. Los árbitros ayer lo sufrieron y a cada acción una disconformidad, y eso no puede ser. Los jugadores son los primeros que tienen que ayudar y tiene que haber sanciones ejemplares. No puede ocurrir tal tangana y tengo claro que el que lo haga, que lo pague. Y los entrenadores, los jugadores, tienen que ser ejemplarizantes y creo que es responsabilidad de todos, y así lo veo. Y si eso no ocurre, queremos que el resto ayude, no puede ser. Lo que ocurrió ayer, creo que debemos de dar un carpetazo y que, por favor, que no vuelva a ocurrir más, porque todos estamos en este deporte, el deporte que todos viven, desde la base, los pequeños, y lo que ocurrió ayer no es la primera vez y no es nada ejemplarizante para el resto.
Del partido, Quique, que a mí me repugna como a todos vosotros estar hablando de esto, pero creo que no podemos pasar de puntillas porque, como dices, no se puede volver a repetir, pero no queremos dentro de dos meses decir lo mismo, sino que no se vuelva a repetir y habrá que tomar medidas desde los distintos estamentos y estoy de acuerdo en que los jugadores tienen, por supuesto, muchísimo que ver. Del espectáculo que vimos ayer, partido controlado por Inter en la primera parte, se va con un marcador muy favorable, meritazo del Pozo para volver a ponérselo apretadísimo y luego vaya tres minutos finales después de las decisiones de los canarios, Inter defendiendo con tres, ese balón en largo de Jesús Pola, vaya final de partido y vaya partido en general, ¿no?
Sí, controlado a medias, ¿eh? La primera parte para mí no es de 3-1, para Inter, ¿eh? Al final yo creo que el Pozo está en el partido, es verdad que comete algunos errores, también el gol del Pozo viene por un error evidente por parte de Inter, pero aún así en en ocasiones de gol, de intervenciones de sus porteros, en poco en dominio del partido. El partido para mí no es de 3-1, pero es la realidad y Inter siempre va con esa ventaja en el marcador, que además más la afición, más la inercia, evidentemente le hace ir dominando el partido, y mucho mérito del Pozo, que pese a las bajas de Miguel, de Cardinal, de Andrés, que con unas condiciones complicadas, que bueno, al final se agarra al partido, en ningún momento se deja ir, y al final tiene opciones hasta prácticamente el último minuto, donde, bueno, incluso con la superioridad, arriesga con el 5-3 y acaba recibiendo ese gol, ¿no? Aunque evidentemente no es una acción de 5-3, sino en una salida de presión. Bueno, al final creo que un partido, en términos puramente deportivos, con muchas cosas que ver, jugándose el liderato, intentando engancharse el Pozo para no perder ese hilo que ya ha perdido, y con muchas cosas que analizar de cara a una Copa dentro de un mes, en el cual es probable que se puedan volver a encontrar.
Sí, sí, y esperemos que en otras circunstancias. Andreu, tu análisis de lo que vimos ayer en lo deportivo.
Para mí fue un auténtico espectáculo, fue un partidazo, o sea, hasta que llegó al final, pero me sorprendió mucho gratamente el Pozo por la juventud que tiene, que para mí ya son una realidad y aporta muchísimo rendimiento y competencia al equipo a pesar de las bajas. Inter demostró que tiene una pegada enorme y que demostró por qué es el líder, y que el partido pudo caer de un lado o de otro. Es verdad que el Pozo quizá no le viene ese juego de 5-3, como bien dice Kike, al final el gol de Pola viene en una salida de una presión que ataja bien Jesús, y Pola sale muy bien a esa transición, se la pone muy bien y finaliza, pero el partido yo estaba disfrutando en casa de lo que estaba viendo, porque faltaban 3 minutos, pero sabíamos que quedaba mucho partido, sí. Que era muy largo, que el Pozo había revertido muy bien ese 5-2 llegando con el 5-4, y sabíamos que el final iba a ser súper emocionante, y al final se le escapa, ¿no? Creo que el Pozo en este sentido ya tiene que pensar más en la situación de Copa y en Liga, que no llega a los dos primeros, pero sin duda Inter me encantó también como qué pegada tiene, qué uno contra uno, qué fondo de armario, y creo que son dos equipos que la Copa nos van a deleitar con un gran espectáculo por todo lo que vivimos ayer.
Que siento yo tener que llamaros para lo malo, pero que agradezco también lo bueno. Quique, André, un abrazo muy grande a los dos.
Un abrazo para todos.
Hasta Gracias. Luego.
Un abrazo, un saludo.
Estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Una aclaración antes de empezar. Llamamos a José Ruiz no porque sea ex Pozo de Murcia, sino porque acaban de ganar la Winter Cup con Aqua Sapone. Y no vamos a preguntarle a José Ruiz por nada de lo que pasó ayer, porque él ya no está en estos menesteres y porque no queremos volver a meternos en el fango. Lo digo porque si alguien piensa, pues le llaman por esto, no le preguntan porque no le preguntan. No nos da la gana ya preguntar a José Ruiz por lo que pasó, porque creo que ya le hemos dedicado prácticamente 40 minutos del programa a hablar de eso. Dicho esto, todo tuyo, Teresa.
Pues ya has dicho que vamos a hablar con José Ruiz, así que ya solo nos queda felicitarle por esa Winter Cup y hablar con él. Hola, José Ruiz, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal vosotros?
Muchas
gracias por acordaros de mí.
Lo primero, ya que hablamos de Italia para las cosas malas, habrá que celebrar también las buenas, así que ese título que te llevas, muy meritorio para vosotros.
Sí, la verdad que sí, la verdad que contento. Después de un inicio no muy bueno, llegamos al final de la primera vuelta a cuarto, ganándonos la posición en el campo de caos, en una pista complicadísima. Hemos venido remando muchísimo y al final pues tuvimos la suerte de culminarlo la semana pasada, la última fase de la Winter, jugando la semifinal contra Luparense y la final contra Pescara, que hay aquí, para los que no lo sabéis o no estéis aquí, hay una rivalidad enorme, y la verdad que no supo muy bien la victoria.
¿Cómo estás viviendo esta aventura en Italia?
La verdad que bien, bien, contento. Al final todo muy diferente a España en cuanto a organización, equipos, táctica, todo. Y la verdad que tenía ganas ya, después de tantos años en España, vivir una experiencia diferente, y al final pues me decidí venir aquí a Italia. Al principio pues debes de acostumbrarte a un poco cómo es el funcionamiento aquí, pero ahora contento cómo están yendo las cosas.
Muchos se preguntarán, y en donde yo me incluyo, ¿qué hace José Ruiz en Italia?
Bueno, es una pregunta un poco difícil y un poco larga de contestar, porque sí que es verdad que lleva muchos años en España, mis cuatro últimos años en el Pozo, y cuando quise cambiar algo radical. Siempre me había apetecido jugar fuera de España antes de dejar de jugar, y creía que era un buen momento de vivir una experiencia diferente, vivir una experiencia con mi familia, con la edad que tenía mi hija, y me decidí de venir aquí un poco por eso, por conocer algo totalmente diferente, y la verdad que de momento pues está siendo gratificante.
Deportivamente, mirando la liga, me parece que estáis terceros a 9 puntos de liderato. ¿Qué objetivos tenéis para terminar esta temporada?
Bueno, yo creo que tenemos que ser exigentes. Se formó una plantilla para optar a todos los títulos. Sí que es verdad que con la vuelta del Mundial fue bastante complicado todo, porque se juntaron muchas, por decirlo, inconvenientes. Al final, entre sanciones, jugadores lesionados y una serie de cosas. Entonces, pues el inicio no fue muy bueno. Sí que hemos ido remontando. Llevamos, si no recuerdo mal, 12 partidos sin perder. Y al final pues remontando el vuelo. Yo creo que tenemos una gran plantilla y debemos optar a todos.
¿La adaptación qué tal ha sido?
Bueno, pues la verdad que es rápida porque llegamos tarde, no tienes todo ese mes de pretemporada por el Mundial, llegas un poco tarde, justo nada más llegar esa semana ya estás compitiendo, entonces ha sido demasiado rápida, o no todo lo tranquila que te hubiera gustado, sino ir adaptándote un poquito más poco a poco, si no llegas y ya tienes que competir a la semana siguiente, hacerte con todo lo que te pide el entrenador, con un idioma nuevo, comunicarte de una forma diferente con los compañeros, pero bueno, ahora la verdad que todo perfecto.
¿No echas de menos la Liga Española?
Sí, la verdad que echo de menos España, y cuando veo los partidos por la tele, la verdad que sí que se echa de menos. Después de tantos años jugando en primera, siempre sientes un poco de añoranza, y más cuando los compañeros te escriben, y la verdad que sí que se echa de menos.
¿Y te ves volviendo?
Sinceramente no lo sé. Es una pregunta que si la supiera te la contestaría, pero ahora mismo solo me centro en disfrutar hasta final de temporada, y luego a partir de ahí Dios dirá. Voy a ser papá dentro de poco. Cuando sea papá, valoraré una serie de cosas, y entonces veremos si vuelvo, si no vuelvo, me quedo aquí otro tiempo, no lo sé. Ahora mismo, sinceramente, no es una pregunta que me plantee seriamente.
Pues nada, preocúpate sobre todo eso de ir poniendo la habitación, de mentalizarte, José, que los que ya vivimos la experiencia es una cosa que no tiene comparación con nada en el mundo, pero al principio se hace un poco durillo. Me imagino que
sí,
ya te lo
no,
habrán contado.
Más que nada es el segundo.
Bueno, entonces no te tengo que contar nada ya, José.
Por eso te digo que valoraremos unas cuantas cosas.
Claro que sí. Un abrazo muy grande. Gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias a vosotros.
José Ruiz, la Roca, santo y seña de la selección española y del fútbol sala nacional, aunque ahora esté representando y defendiendo los colores de Aqua Sapone. ¿Qué más tenemos por ahí en tu planeta, Teresa?
Pues semana tranquilita, solo tenemos que felicitar al Spanish Rabaeto de Marcos Angulo, de Juan Rey de Constantino, que han conseguido la Magyar Kupa, la Copa de Hungría, lo que sería la Copa de España aquí en España. Este pasado fin de semana la jugaron la final contra el Aladas, que casualmente era el ex equipo de Marcos Angulo, y consiguieron llevarse ese segundo título de la temporada. A ver si ya redondean con la liga.
Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos ya en el fútbol sala femenino. Javier Jurado Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santiago Duque.
¿Andan las cosas más tranquilas en el fútbol sala femenino?
Mucho más tranquilas,
alegro,
se viven los clásicos con otra intensidad diferente, mucha intensidad en el campo, resultado más ajustado que el que vimos ayer, por ejemplo, entre Movistar Inter y El Pozo. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que estuviste pendiente de ese Burela Futsi y al final, evidentemente, tuvimos un partido pues a la altura de lo que se esperaba, con un Burela que ya está otra vez al ritmo que se esperaba, y con Futsi pues a lo suyo. A lo suyo, que es ganar y volver a ganar, que diría Luis Aragonés.
Sí, la verdad es que Futsi a veces decimos, bueno, a ver si esta es la jornada la que falla. No era esta. Era una cancha muy difícil porque Burela en casa es un equipo muy duro, sobre todo por la afición que tiene. Pero la verdad es que Burela, bueno, empezó ganando en el minuto 13 con 1-0 y Atlético de Madrid supo reponerse. En el descanso creo que Andrés Sanz le dio una buena charla a las jugadoras, porque en la segunda parte Ari y Amelia consiguieron marcar dos goles y llevarse ese triunfo importante, porque bueno, parece que es habitual que cada semana comentemos que Futsi gana, pero es que lleva 17 partidos jugados, 17 victorias, y es el equipo con más goles a favor, o sea, el máximo goleador con 77, el que menos goles ha encajado con 16, y la Pichichi Ari, que lleva 24 goles. Entonces dices, ¿qué más puede pedir Futsi si va perfecto? Entonces, si no perdió ningún punto en una cancha tan difícil como Burela, pues a ver qué nos depara esta segunda vuelta, pero parece difícil que pierda algún punto.
Es que salvo que quieras relajarte a propósito una vez que tengas la liga, porque dices, bueno, pues vamos a intentar llegar a la Copa de otra manera, es que esto no hay quien lo pare. Así que, bueno, buen partido, sin duda alguna, entre Burela y Futsi. Tampoco por detrás falló el Alcorcón, ganó 2-5 en cancha de Gironella. También hizo los deberes Universidad de Alicante, ganó al Pozo de Murcia 4-0. El que pinchó fue tu Orense. Bueno, pinchó, empató contra Pollo Pescamar en un duelo también directo. Lo que pasa es que, claro, decimos, si la Copa fuese a 4 habría problemas, pero de momento tranquilidad.
Sí, bueno, de momento tranquilidad porque tanto Orense como Pollo hicieron un partido, un muy buen partido. Yo lo pude disfrutar por la televisión de Galicia, que lo retransmitió en directo. Son dos equipos que se conocen muy bien, las jugadoras se conocen desde hace muchos años y bueno, había mucho respeto en la pista, pero sobre todo mucha calidad, y creo que el aficionado sí que disfrutó porque había muchas ocasiones claras. Incluso al final el partido se lo pudo llevar cualquiera de los dos equipos. Es cierto que el pabellón estaba con un buen ambiente, que eso Orense no lo supo aprovechar, pero la verdad es que bueno, fue un partido bonito que pudimos disfrutar también por la televisión de Galicia, y fue un empate para mí merecido.
Y luego es que por la zona baja también, Leganés y Móstoles aprovecharon ventaja, factor cancha, derrotaron también a Rubí y a Rioja respectivamente. Les dejan un poquito más hundidos en la zona baja, pero bueno, que todavía hay esperanzas. A Móstoles le ha venido bien porque recordemos que a pesar de que del buen inicio que tuvieron también, ha entrado una dinámica un poquito rara, por decirlo de alguna forma, pero esa victoria, por lo menos ante rivales directos, Móstoles asegura de alguna manera la tranquilidad para permanecer un año más en Primera División. Alba, este fin de semana, Futsi Cidade y Alcorcón Burela, otro partido bonito que enfrenta a dos equipos directos también, dos rivales directos.
Sí, bueno, yo creo que el Alcorcón Burela sí que es un partido en el que no me podría apostar nada, porque es un partido totalmente indescriptible. Alcorcón es un equipo muy bueno, van terceras, Burela va cuarto, Burela lleva una buena racha, Alcorcón ya sabemos que es un equipo con altibajos, que no acaba de asentarse, pero creo que son dos equipos tremendos y que sobre todo se va a ver un buen espectáculo. Futsi recibe a Cidade, sabemos que Cidade está ahí luchando por entrar en Copa, de momento está octavo, está ahí con el límite de esos equipos que van a jugar la Copa este año, pero Futsi con la racha que lleva, pues es que aunque sea Cidade un equipo muy complicado, no sé si va a tener opciones de rascar algún punto.
Nos da que la vida va a seguir igual una semana más, Alba.
Pues sí, nos da que sí.
¿Nos dejamos alguna cosa?
Nada más, nada importante. Fenomenal. La semana que viene seguimos disfrutando de este fútbol sala de una gran calidad, y que bueno, que aquí los humos están un poco más tranquilos.
Menos mal.
Y esperemos que sigan así.
Pues que dure. Gracias, Alba, un beso.
Un beso.
Gracias, hasta luego.
A Segunda División.
La Segunda División en Futsal Cope.
Con Yolanda Sánchez, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Repasamos los partidos más destacados y los resultados de la jornada 19ª, empezando por ese El Pozo Ciudad de Murcia 3, Naturpele Segovia 3.
Pues fue un empate que no gustó a ninguno de los dos equipos, y es que el Naturpele Segovia con este resultado perdió su posición privilegiada de ascenso directo y el Pozo bajó hasta la cuarta posición de la tabla. Fue un partido muy igualado en el que comenzó bien para el Segovia, que conseguía el 0-2, pero tras una segunda parte con muchos goles, el encuentro acababa con el 3-3.
Humantequera 6, Rivas Futsal 5.
Victoria del Humantequera que les hace soñar, ya que se han colocado en el puesto de ascenso directo. Fue un encuentro muy igualado, y cuando parecía que el encuentro terminaría 5-5, a falta de 6 segundos para finalizar, los locales sentenciaban el partido y daban un golpe de autoridad en la competición.
Puerto Llano 0, Elche 2.
Con estos tres puntos, el Elche sigue agarrándose a los playoffs de ascenso, partido con una primera parte sin goles, y ya en la segunda el Elche tuvo acierto de cara al gol, consiguiendo los dos tantos del partido.
Fútbol Club Barcelona B, Lasa 1, Valdepeñas 2.
El Valdepeñas sigue con su buena racha y ha sido el segundo equipo en lo que va de temporada que ha conseguido ganar al Barcelona B, Lasa. El partido comenzaba muy a favor del equipo culé, pero Dani Santos conseguía anotar antes de ir al descanso. La segunda parte fue algo más igualada. Y en el ecuador de la segunda mitad el Barcelona ponía tablas en el marcador, pero ahí estaba de nuevo Dani Santos para anotar su segundo gol. Y nos está escuchando el jugador más decisivo del partido y de muchos en los que va la temporada. Es el portero del Valdepeñas, que por cierto, Santi, seguro que te suena porque es Gonzalo Ramos,
claro que
era
sí.
El portero del Jaén cuando ganó la Copa
claro
de España.
Sí.
¿Qué tal, Gonzalo?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Segunda derrota del Barcelona B, Lasa, y es la primera en su campo lo que va de temporada. Contentos, ¿no?
Bueno, sí, satisfechos más que por la estadística de haber roto la imbatibilidad del Barcelona en su campo, pues por la victoria del equipo, y de parece que estamos ahora en una racha positiva, una dinámica buena, y bueno, pues las cosas, los resultados están acompañando, las cosas están saliendo bien, y pues mira, tres puntos más y a seguir peleando.
Fuiste uno de los jugadores más decisivos del partido, sobre todo cuando detuviste ese doble penalti. ¿Qué se siente en esos momentos cuando toda la responsabilidad cae sobre ti?
Bueno, yo os agradezco el piropo, pero bueno, creo que decisivo fue todo el conjunto. Teníamos también muchas bajas en el partido, la de Fer, la de Samos, la de Quiquillo, y creo que eso pues aún nos hizo estar más intensos, y creo que esa fue una de las claves. Creo que cada uno nos limitamos a hacer nuestro trabajo, por fortuna salió a pedir de boca y ya está. Pero vamos, anecdótico el que un jugador haya sido más destacado que otros. Aquí lo importante, lo que prima, es el colectivo, y ya te digo que el equipo ahora está en un buen momento. Todos los jugadores aportamos con todo lo que podemos, y mira, los resultados nos están acompañando, y que siga así durante mucho tiempo.
Esta semana recibís a Oparrulo de Ferrol, un equipo que está luchando por una plaza en los playoffs. ¿Cómo ves al rival?
Bueno, pues la verdad es un rival complicado. Allí en la primera vuelta en su campo las cosas no nos salieron todo lo bien que quisiéramos. Y bueno, es un rival muy duro, es un rival fuerte, tiene muy buena estrategia, tiene jugadores que han militado también en la primera división, y es un equipo muy muy competitivo, y la verdad que sí, está peleando por meterse en el playoff. Uno de nuestros objetivos, bueno, nuestro objetivo principal es el ascenso. No sabemos todavía por las alturas que estamos si ojalá pueda ser directo, y si no es playoff, entonces la victoria es muy importante porque es poner tierra de por medio con unos equipos que se quiere meter dentro, y significaría casi afianzarnos en esas plazas por el título, por el ascenso. Vaya.
Estás hablando de que el equipo ahora mismo está en muy buena forma, habéis ganado el Barça, ahora os toca Oparrulo, pero es que después os vienen el Pozo Ciudad de Murcia, el Elche y en la Turpeles Segovia. ¿Sabéis sí. al equipo preparado para llevarse los tres puntos en todos estos partidos?
Bueno, la verdad que, como bien dices, o como ya viene diciendo nuestro jefe de prensa, tenemos el Tourmalet ahora. La verdad que nos han tocado quizá todos los rivales o todos los cocos seguidos, pero bueno, yo siempre lo he dicho, la segunda división es una liga muy disputada, muy competida, y esos equipos son muy duros, pero también los que están más abajo en la tabla son difíciles de ganar, los desplazamientos fuera de casa son difíciles, y bueno, ojalá, nosotros trabajamos y peleamos día a día y semana a semana para intentar sacar los tres puntos de los partidos y dar alegrías a nuestra afición. El equipo se prepara para ello, y yo creo que sí, luego hay que jugar los partidos, hay que ver lo que sucede. Son equipos y rivales de gran entidad, con grandes jugadores, como hemos visto en la primera vuelta, y hemos visto fútbol sala con ellos espectacular, y han sido partidazos, así que bueno, ojalá esté de nuestro lado la fortuna en esta segunda vuelta, que la primera no lo estuvo tanto, y podamos alcanzar las victorias en estos encuentros contra los rivales directos.
Por último, Gonzalo, es tu primera temporada en el Valdepeñas, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te trata la afición?
Bueno, la verdad que ha sido una grata sorpresa, porque en Valdepeñas el fútbol sala se vive de forma muy muy intensa. La afición cada semana llena el Virgen de la cabeza, y es un gustazo, la verdad. Es un club familiar, es un club humilde, pero te sientes muy muy querido, muy arropado, y la verdad que yo creo que se define como que somos una gran familia, y es un grupo humano fantástico, y la verdad que es un sitio donde se respira fútbol sala, que es al fin y al cabo a los jugadores nos encanta, y la verdad que pues muy contento de estar militando este año en este conjunto.
No digas otra cosa, Gonzalo, que la directora es parte de la afición.
No, claro, por eso.
Un abrazo grande.
Nada, un Nada, muchísimas gracias. Adiós, muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Y nos quedan tres partidos, tres resultados de la jornada número 19, Yolanda.
Tenerife, Beria Toscal 9, Ciudad de Narón 2, Real Betis Futsal 9, Atlético Mengíbar 4 y Oparrulo de Ferrol 7, Prone Lugo 2.
Con estos marcadores, ¿cómo queda la clasificación?
Pues a pesar de su segunda derrota lo que va de temporada, sigue el líder, el Barcelona B Lasa con 41 puntos, segundo es el Antequera, que consigue el puesto de ascenso directo, tercero es el Segovia, empatado con el Pozo, quinto es el Valdepeñas, también empatado con el Elche, y cierra los puestos de playoffs el Atlético Mengíbar. Por la parte baja de la tabla, el Ciudad de Narón es colista con 3 puntos, por encima el Prone Lugo con 7.
Y luego tenemos que mirar a los partidos que se vienen en la jornada vigésima.
Pues abre la jornada el viernes a las 9 menos cuarto el Luma Antequera Puerto Llano, el sábado a las 5 y media Naturpeles Segovia Elche, a las 6 3 partidos Atlético Mengíbar Barcelona B Lasa, Ciudad de Narón Betis Futsal y Prone Lugo el Pozo Ciudad de Murcia, el domingo a las 12 y media Rivas Futsal Tenerife Iberia Toscal, y cierran la jornada a las 6 Fútbol Sala Valdepeñas o Parrulo de Ferrol.
Gracias, Yolanda.
A ti.
Estamos terminando. De princesita, mi bomboncito de carne y hueso que se derrite. Yo te ando con Gracio Perico con la selección musical a Alba y a Teresa, y hoy les he dicho, no os preocupéis, hermanas, que os voy a dar donde más os gusta. Bueno, conciertazo, recordemos, sábado 18 de marzo, Palacio de los Deportes de Madrid, Within Center, gente de zona y Juan Magán. Primer concierto Megastar de la historia. Las entradas a la venta en www.nervionentradas.com. Jurado, resultados no lo sabemos, pero sí partidos de la próxima jornada en primera.
Por ahora todos empate a cero.
Claro.
Jornada 21 comienza el viernes, mañana mismo, 17 a las 9 menos cuarto tenemos el Río Renovables Magna Gurpea, 9 y cuarto el Pozo de Murcia Santiago Futsal, el sábado a la 1 y cuarto Aspil Vidal Barcelona, a las 6 y media tenemos dos partidos, Bodegas Juan Gil Jumilla Plástico Romero de Cartagena y Pescado Rubén Burela frente a Jaén Paraíso. A las 8 de la tarde tenemos el Gran Canaria Peñíscola y el domingo dos partidos, 12 y media Levante Movistar Inter, y a las 5 de la tarde cierran la jornada el Catgas Energía Palma Futsal.
Hoy ha venido a visitarnos a los estudios centrales de COPE Madrid Andrés Paniagua. Hola, Andrés.
Muy buenas, Santi.
Compañero del curso superior de deportes de COPE, de la Fundación COPE. Está estudiando allí para hacer prácticas con nosotros. Y además es un loco del fútbol sala. Tienes un blog, Andrés, futsaleras.blogspot.com.
Efectivamente.
Y bueno, pues no sé qué te ha parecido la experiencia.
No, la verdad que una experiencia satisfactoria.
En un día animadito, además.
Sí, además he venido justo en un día en el que después del Clásico de la Liga... Tremendo, vamos, me encantó el programa.
Bueno, pues ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras, que esperemos que estés aprovechando mucho eso. Hay algunos profesores mejores y otros peores en la escuela.
No voy a decir nada malo de Santi porque...
y nada, que desde tu rinconcito también sumando para que el fútbol sala sea cada vez más grande, así que... Un abrazo, Andrés, y aquí estamos, ¿vale?
Igualmente.
Bueno, y a todos vosotros, a todos ustedes, gracias por estar ahí en un día bastante complicado para todos nosotros, en los que hemos tratado de analizar lo que ocurrió de la manera más aséptica y de dar todos los puntos de vista posibles. Nos encontramos el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía, yo quiero amarte sin hipocresía. Llévate a un mundo que tú no conocías, brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.